Lo siguiente, en la tarde, recibimos a un grande. Ya está por aquí Imanol Arias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La sintonía de la serie más longeva de la televisión en España, la serie Cuéntame cómo pasó, estrena su 19ª temporada esta noche a las 22:40, 21:40 en Canarias. Hay canciones que te meten un buen rollo directamente en vena. ¿Qué tal, Imanol? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Intérpretes que lo
bueno,
ponen,
ya,
que
ya, lo ahora habla por los personajes, pero
¿tú
sabes, es verdad?
Tú sabes que yo he notado que desde que Miguel Ríos hace la sintonía de Cuéntame, voy a las emisoras y lo ponen más y hay algo de emisora, de radio, hay algo de radio dentro de esta versión.
Es que canta que como es, canta el
sí,
pollo.
Sí, claro, que es fantástico.
Mira, sube. Esta noche vuelven a la 1 de Televisión Española Imanol Arias, Ana Duato, Ricardo Gómez, María Galeana, qué grande cuando estuvo aquí, qué señora. Irene Vicedo, Pablo Rivero, Paula Gallego, regresan todos los personajes de Cuéntame cómo pasó, interpretados por estos grandes actores.
Merche, no te asustes, pero me parece que vamos a bailar.
Soy la peluquera que buscas.
¡Ah! Me encanta cortar, peinar y cambiar el estilo de la gente.
Os peino a todas. A aquella señora del fondo. Y al caballero. Chicos, me quedan divinos.
Llevas un pelo monísimo, ¿eh?
Es que sois muy creativo.
Oye, Manolo, una pregunta. Si no estuvieras rodando, si no fueras aquí el personaje de Cuéntame, ¿llevarías ese bigote, ese pelo y ese tupé tú que puedes? Lo digo, el pelo y el tupé.
No de una manera tan continuada ni tan pertinaz como me obliga el personaje. Que desde el mes de septiembre, normalmente hasta el mes de junio o mayo, pues me acompañan. Lo que sí es, lo que podría hacer es que, a lo mejor por insistencia, y porque de alguna manera los actores siempre tenemos la misma cara, tenemos que buscarnos de alguna manera ir desarrollando vidas de otros personajes buscando nosotros otras cosas, veo mucho actor con joven, guapísimos, con tupé y con unos bigotes casi alcántara, que hay algo como que se ha estandarizado, ¿no?
Seguro.
Decía Fernando Fernán Gómez, cuando te dejas la barba y haces el abuelo, te dan el Goya, de verdad.
Oye, Imanol, en la radio, vamos, yo lo noto por los oyentes y nosotros mismos en la atmósfera, en el micrófono, la melancolía siempre funciona. ¿Ese es el secreto de Cuéntame?
Sí, parte de ahí. Uh-huh. Yo creo que el origen, la jalea real que nutre todo, es la escenografía de una familiar, de un contexto familiar, o sea, por lo tanto, universal, para todos, influyente en todo tipo de rango de personas, y a través de la historia de unos acontecimientos en España. Y digo melancolía y nostalgia porque la conformación de los personajes es muy abierta y es muy típica, es muy representativa en genérico de la época, y eso produce un impacto de la historia que hace que los actores empiecen a no solamente no cansarse de repetir, a darse cuenta que en función de que seas capaz desde ese estado típico y de felicidad, crear algo nuevo para los personajes vuelan. Y en Cuéntame lo que está pasando es que vuelan. Por lo tanto, es como un árbol genealógico donde la rama no se seca. Es que abajo le sale un muñón enorme que tira para arriba y que va haciendo que podamos contar muchas cosas. Ese es el secreto, yo creo.
Mi amiga Carmen Álvarez Arenas me mandó un mensaje, me dice, qué envidia, estás con Antonio Alcántara, soy fan de esa serie, me veo muy reflejada, es genial. Fui un día al rodaje, disfruté mogollón. no estoy con Imanol Arias, estoy con Antonio Alcántara, tío, preocúpate, te ha comido el personaje.
No, yo creo que ese grado de anonimato, ojalá lo tuviéramos, ojalá, no, no, sería fantástico desaparecer un poquito, ¿no?, detrás de Antonio Alcántara un par de años y que, uff.
A buenas horas, Palo.
Luego hablamos del capítulo de esta noche con el que estrenáis esta 19 temporada. Anoche una gran fiesta con los chicos de OT para precisamente ya dar a conocer. Bueno, ya hay amigos que ya han visto ese capítulo de esta noche.
Sí.
¿Y qué tal la sensación?
Se lo pasaron muy bien. Venían avisados, pero se lo pasaron muy bien. Se interrumpían mucho, había mucho jolgorio para ser una sala de cine. Había mucho silencio, no había comentarios y de repente eran carcajadas y aplausos y había mucha gente de concurso, quiere decir, de fuera, no solamente eran familias y amigos, estaba el cine lleno y los chicos de Operación Triunfo aparecieron porque, vamos a ver, también hay que entender, ¿eh? Televisión Española dice que viene con la Armada Invencible. Entonces, claro, nosotros llegamos ahí y decimos, bueno, que nos pongan un poquito a los de Operación Triunfo de cañoneros, a ver si la Armada Invencible se va a convertir en la Regata San Sebastián, sabes de quién pueda, ¿no? Y bueno, en eso ayuda.
Oye, en la medida, no hagas un spoiler de unas cuantas horas, el capítulo, ¿cómo arranca? Dime, ¿en qué escena, en qué episodio, en qué momento histórico, qué pasa, en líneas generales?
Las familias diferentes dentro de una misma familia tienen dos lecturas inmediatas que son increíbles, que es el reconocimiento de la familia y el mito, la reunión, el estándar, y luego el cuchicheo normal del hombre neandertal, que fue superado por el mito, que es que eso se revierte en una bomba que continuamente puede estar explotando. Eso, mezclado con un accidentado traslado, Y una noticia que va a marcar mucho, terrorífica desde el primer momento. Una noticia histórica, además.
Una noticia, eso sí, que basada en hechos reales, sí, de la historia reciente, sí, de España. ¿En qué año empezamos?
87.
Antes de ayer. Por cierto, ¿estáis rodando?
Estamos rodando,
tal,
sí.
¿Tal cual? O sea, sí. ¿Vienes de hacer esta mañana algo de Alcántara?
Esta mañana he hecho promoción y hoy me han liberado. Es el primer día que me liberan. Que
tampoco te pases cogiendo vacaciones.
No, sí, no sé. Que no,
no, ya sé, lo vas a acostumbrar. Oye, ¿qué pasó el martes? Creo que lo puedes contar. Mientras estabais rodando o recreando el atentado de Hipercor. ¿Qué pasó?
Como no fue grave, se puede contar la verdad con una cierta gracia también, porque estas cosas... hubo una explosión y un pequeño fuego en el lateral del rodaje por una lámpara.
Fue un susto.
Un susto. Empezó a salir humo. Y claro, estaban recreando el atentado de Hipercor. En un momento determinado a alguien se le ocurrió, por favor, vámonos todos para adentro y a rodar.
No, a rodar,
porque vieron que no era nada y había mucho humo, pero no era tanto el fuego. Y entonces alguien dijo, no, hombre, no podemos, que los bomberos no son de época. Y se libraron de meterse a rodar al fuego real para dar un poco... Claro, entonces los bomberos no... Fue un pequeño susto que acompaña, que hizo un poco que el equipo se sintiera dentro de la tragedia. Aunque me han contado, yo no participo en esa escena, Antonio Alcántara no está en Barcelona en ese momento, casualmente, que en la recreación era tal el humo que los camerinos que estaban arriba, cuando iban a retocarse y tal, cuando suspendían aquello, estaban todo el día con una mascarilla, con una cantidad de humo.
De lo que olía. Sí. Y luego eso se queda. Sí. Eso se queda, es verdad. Palo.
Oye, Manuel, hablabas de 1987, cuando arranca esta temporada. ¿Cuántas veces, gracias a Cuéntame, has recordado episodios tuyos? O sea, es un ejercicio de memoria constantemente, independientemente,
¿no?,
de lo que ponga el guión, ¿no? Cosas tuyas que dices, madre mía, es que esto lo viví yo de esta manera, es que esto...
En el doble sentido, en qué tipo de emoción me producía, en qué estado, qué es lo que más recuerda uno, en qué estado me encontraba y
me provocaba, yo,
dónde y con qué, y luego las puedo recrear desde fuera, es decir, yo tendría la edad de mi hijo Tony, un poquito menos que mi hijo Tony, estaría entre los dos, y luego me sorprendo, yo... Esta noche se van a ver las imágenes reales de la famosa manifestación de la ley de los estudiantes con el cojo manteca. Y la Gran Vía, la parte de abajo, junto con Alcalá, es demoledor. Las imágenes.
Aquí al lado, fue Cibeles.
Las imágenes son demoledoras. Es
qué España, ¿eh?
Sí, no había muertos, es verdad, no había tantos heridos como maltrechos, pero yo he visto a masas correr a toda velocidad y he visto a señores muy grandes con casco correr como cuando los niños sí roban una pera.
Robaban. Sí, robaban una pera. Mira, escucha.
Cuéntame, tú que has vivido el despertar de un tiempo que nos cambió. Cuéntame, tú que has sentido en el camino de un tiempo que nos unió. Ser un niño al recordar las largas tardes de sol.
¿Cuánta gente te ha dicho? Yo oigo esto y se me pone un nudo en la garganta, te lo juro. ¿Cuánta gente te ha dicho que ha llorado viendo la serie?
Esta serie anima mucho la lágrima. ¿A que sí? Sí, en determinados.
Sobre todo los que somos unos, sí. No digo lloricas. Sí. Unos lloradores profesionales.
Y sentimentales.
Sí, sí. Y hay alguna. Sí, porque además tiene mucho argumentario sentimental.
Sí.
Y además es corrosivo porque nunca es solamente halagador el epicentro sentimental. A veces es crítico con el personaje y cuando se hunden los personajes, las vueltas otra vez a la normalidad son muy emotivas y muy. Sí, es un cumplido, porque la televisión, el entretenimiento, tiene que variar a las personas mientras lo ven un poco, en el sentido, no porque vayan a ser diferentes, sino porque por un momento se suelten, ¿no? Y sientan.
¿Sabes? Se siente mucho, porque tú puedes estar viendo Juego de Tronos o puedes estar viendo Los Serrano. Y si no eres un rey noruego y si no tienes un bar, no vives lo de ahí adentro. Pero es que, joder, yo, por ejemplo, este año que se han ido mis dos padres, es que yo veo la serie y, claro, yo soy Carlitos. Yo soy la voz. Yo se lo contaba aquí a Carlos, a Hipólito, ¿verdad?, en cierta ocasión. Es que, claro, los Alcántara son mis padres y yo soy Carlitos y la abuela es mi abuela. Y eso es imposible no llorar.
Sí, salvando la distancia del cambio tecnológico, el cambio de tecnología, incluso el cambio de planificación en las series, si trasladáramos Los Ladrones van a la oficina, sí, ahora mismo, yo estaría sintiendo lo mismo desde cómo esos ancianos sobreviven a toda esta vorágine, diciendo, teniendo su propio chat, incluso.
Vaya plantel.
Sí.
Joder, era, qué categoría.
Eso tenía sentido por eso.
Porque, ya, es verdad. No, mira, como ahora que para Cuéntame ponen unos mangutas. Bueno.
Mira, hablabas de momentos intensos en la serie y este yo creo que es uno de ellos.
Miguel, hermano del alma, tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas y órganos, mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento.
¿Qué cuesta más, Imanol? ¿El Antonio cómico o el Antonio dramático?
Antonio tiene una pieza de reacciones. Yo trabajo en un estado muy, muy exigente, pero muy feliz. Entonces, enseguida construye realidades. A mí me sorprende más lo cómico porque soy menos habilidoso o porque lo he hecho menos o porque me he lanzado menos a la piscina. Y lo dramático me parece que es una pieza clave en Antonio porque se ha dado mucha información sobre su vida y además se le ha visto profundamente. La otra parte me sorprende más y me halaga mucho cuando veo capítulos en los que tengo que ponerme a jugar con eso, ¿no? A ver qué pasa.
Cuéntame, es un homenaje. Fíjate, hablábamos fuera de micrófono, cuestiones de la actualidad española y mundial. Cuéntame, es un homenaje a la transición.
Es una historia en la que se basa en la transición. Ahora contada, fundamentalmente, el público que tenemos es el público que tenía 20 años entonces, ¿no? hay un público de 50 que ya no ve la historia de sus padres, empieza a ver su propia historia,
es que, siendo padres. Y tampoco se la saben, por eso viene también de vez en cuando recordarla.
Y está bien esa cosa de que los padres, en el fondo, estamos toda la vida luchando contra ese sentimiento de que nunca vamos a estar a la altura realmente, ¿no? Y hasta que los hijos que piensan que no hemos estado a la altura, cuando se sienten padres, empiezan a decir, pues es verdad, esa cosa de que nos vamos pareciendo a los padres. Yo creo que sí, que Cuéntame, en ese sentido, es una forma de contar una historia, porque es estricto y es serio, y creo que es una buena enciclopedia de contar una época.
Sin duda. Sin duda, es un libro de historia reciente.
Y Manuel, hablabas que empezáis a rodar o a preparar un poco la nueva temporada desde septiembre hasta primavera, más o menos. ¿Qué te impide hacer el personaje de Antonio Alcántara? A hacer otras cosas. ¿Qué te gustaría hacer? Que, bueno, pues ahora mismo...
Espérate que se va al teatro dentro de nada.
Sí, por eso decía. Dime, porque claro, tienes una responsabilidad y estás ligado a esta serie durante la mitad de un año.
Sí, llevo un año y unos meses, además, en las que hago el tiempo libre. He hecho una temporada en Velvet. Con lo cual, este año creo que...
¿El tiempo libre que era? ¿Un 10 minutos que tuviste una tarde?
Entre una temporada y otra de Cuéntame, cayó Velvet y cayeron dos películas. Y con papeles más pequeños. No, intento cuadrar. Hay cosas que tienen que esperar, pero intento cuadrar. Este año empiezo... Ya tengo cosas de Velvet en las vacaciones de Cuéntame de Semana Santa, con lo cual...
¡Qué bueno!
Voy a tener que entrar ahí y luego, el día 29 de junio, estreno en Bilbao una
La pieza, vida a palos.
La vida a palos, una pieza teatral, un filtraque maravilloso, teatral, picaresco, que me regaló Pedro Atienza, un escritor maravilloso, y que narra a través de la vida de un cantaor, narra todos los orígenes, sufrimientos y los porqués de una vida que vino con el rumbo errado ya de entrada.
¡Qué grande! Hablaremos para entonces.
Sí.
Y me cuentas cuándo se estrena la obra en Bilbao. Entramos desde allí, ¿vale?
En Madrid, que estaremos.
Qué bueno, qué bueno. Pues habrá que ir a verte, claro que sí. Hay comentarios en las redes por un tubo. Te ponen a caldo. Rosa, ataca.
Alba, adoro a Antonio Alcántara. Creo que es la mejor serie en la historia de la televisión de este país. Rosana, recuerda tu trabajo inolvidable en El Lute,
bueno,
o La Muerte de Miquel.
Bueno, en aquel del Lute, yo era becario en Europa Press. Yo fui a cubrir el rodaje.
Siempre lo dicen.
Sí, es verdad. Ahí era por Vallecas,
sí,
¿verdad? En una casucha así. Joder, es verdad, me acuerdo. Y fíjate, un becario pringadillo allí, ilusionadísimo, de ir a entrevistar a esta gente y tal.
Y ahora ya su programa de radio, por favor. Llévame,
¿Has visto?
Llévame.
No, pero mira, pues fíjate, macho, fíjate. Me acuerdo, yo llegué allí, llegas como impactado y tal y cual, y dices... Joder, qué bien tratan al becario estos tíos. Y estabas tú, quiero recordar que Pastora.
Sí, que era un becario, claro, en el fondo, claro. Con más suerte, pero estaba en
sí,
lo mismo.
Pues palabra de honor, macho. Y eso se me quedó grabado. Más, Rosa.
Bueno, Adri también recuerda tu papel en Laberinto de Pasiones. Dice, no olvidemos que fue Chico Almodóvar, ¿sí?, y de los primeros. Bueno, y Pascual Avellán, nací en el 76, llevo 18 años viendo Cuéntame. Ahora que está en la década de los 80, cada vez estoy más enganchado a la serie. Dice que el formato es buenísimo, pero hay una cosa que falla. Que de vez en cuando se utilizan coches con matrículas posteriores a los años en los que transcurre.
Caramba. Mira, díselo a los de producción.
El espectador es terrible.
Yo me acuerdo de aquel coche, de aquel R8 de mi padre. Me acuerdo perfectamente de la matrícula.
No sé cómo se llama, lo llaman últimamente, al gazapo que puede dar lugar a una cosa. En Twitter lo dicen, oye, cuidado esa matrícula, pero se nos deben escapar muchísimas cosas.
Seguro que sí.
La realidad es tan compleja y hay gente que la tiene tan presente, que es un honor que nos pillen, porque si no, no estaríamos atentos.
Oye, una pregunta casi personal. ¿Cómo se trabaja, cuál es la relación tantos años con Ana, con tu mujer en la serie? Tiene que ser, desde el punto de vista personal, muy bien hay que llevarse para que salga así de bien.
Nosotros, los artistas, nos llevamos muy bien trabajando y no tenemos por qué ser amigos. Pero hay veces que...
Oye, pero tantos años.
Pero al estar mucho tiempo juntos se produce la parte amistosa, el compromiso, el conocerse mucho, el tener vicisitudes juntos y el tener familias que se conocen, que se empiezan también a entremezclar, hace que el trabajo sea muy limpio siempre, claro, Sabes que tienes una persona al lado y con mucha libertad y muy sincero. Y Ana es una persona para eso extraordinaria, porque es una mujer que hace muchísimo por ser feliz y por dar felicidad. Es un trabajo diario que lleva y eso es una...
Se contagia.
Eso se contagia.
Qué grande. Sí, así sale. Y Manuel Arias, muchísima suerte, Alcántara.
Gracias a todos.
Cuídate. Y,
que disfruten, vamos a disfrutar.
Claro que sí. Suerte, amigo. Chao, chao. Chao.
¿Cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.